Ya estamos, en la segunda zona y estábamos viendo el tráiler y escuchando. Seguramente si no estaban en sintonía, sintonía no es forma de decirlo, en el streaming de Espectador TV, no lo estaban viendo, pero sí escuchando. Bueno, es parte del tráiler de esta notable película Las Tolinas Van al Este. Y estamos con los realizadores, con Verónica Perrota, actriz y dramaturga, nacida en Montevideo en 1976. Inició su formación teatral en 1993 y estudió en la maestría de dramaturgia de Luna, en Argentina. Como actriz participó de las películas Whisky, Acné, Una noche sin luna, Mulher du Pai de Cristian Oliveira, protagonizó La espera y Vacas flacas, perdón, Flacas vacas, de la que también es guionista. Las Tolinas Van al Este es su ópera prima como realizadora y está también aquí con nosotros el otro realizador, Gonzalo Delgado, director de arte y guionista, nacido en Montevideo en 1975. Bueno, Gonzalo ha colaborado en más de 20 películas uruguayas y argentinas, muchas de ellas iconográficas realmente del nuevo cine uruguayo, entre ellas 25 Watts, Whisky, La Perrera, Norberto Apenas Tarde, La Vida Útil, El Apóstata, Mis Tacuarembó y Los Enemigos del Dolor. Las Tolinas Van al Este también es su ópera prima como realizador. La verdad que hay dos fenómenos ustedes, Bienvenidos, ¿no? En serio, buenísimo, ¿no?
Muchas gracias.
Un gran laburo, además, porque lo que estamos hablando fuera de micrófonos, yo tengo mucho back con el flaco, evidentemente, con el flaco de Nevi, pero un gran laburo, ¿no? Porque además, digo, tenés que hacerla, primero muchos años, ¿no? Varios años desde que nace la idea que ahora van a contar. Y después, digo, bueno, los roles, ¿no? Digo, que la escribís, que haces el guión, que dirigís y que actuás. Uh-huh. Y que después todo queda bien.
Bueno, gracias.
No, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, bienvenidos.
Muchas gracias.
Bueno, son algunos años. Cuenten, yo ya estuve leyendo algo, pero cuéntenle a la gente y seguramente capaz que alguno conoce la historia de cómo nació esto, ¿no? Digo, ¿se veían ustedes? Porque, claro, participan en muchas de la historia del cine uruguayo de los últimos tiempos.
Hemos compartido un par de sets y sí, en uno vino Gonzalo y me dijo si quería escribir algo para que él dirigiera. Y a partir de ahí, sí, claro.
Esa fue la premisa.
Sí.
Y fue como un desafío, claro. Hacer una comedia.
Sí.
Para eso protagonizar ese sacar
bueno,
la
bueno,
protagonista y yo dirigiera. Al final estaba escribiendo se llama a la decisión que hacíamos todos juntos, digamos, que la producíamos, que éramos los autores, que le íbamos a actuar, que íbamos a dirigir, que íbamos a escribir todo. Y ahí quedó esto.
Que no fue de cracks, o sea, fue o sea, realmente de ir viendo que las cosas nos pedían que siguiéramos ahí acompañándolas o decidiendo juntos, obviamente siempre acompañados de rubros, ¿no? Técnicos y gente son los que te permiten, los que te dan la materia prima, los que te deciden cosas. Pero vos ahí vas guiando eso y que nos permitieron llegar a la peli.
No, buenísima. Porque claro, Gonzalo, vos habías estado trabajando en todas estas películas, dirigiendo arte de repente, haciendo distintos guión. El guión también. De hecho, en Whisky participas en el guión también. Uh-huh. Y que era una asignatura pendiente, no te animabas, no querías, no tenías ganas.
Sí, en realidad estudié cine desde chico, estudio cine, desde la escuela de César de Ferrari, siempre estudié cine, siempre me gustó, digamos. Y después encontré el oficio de director de arte y después el oficio de guionista o co-guionista y siempre me siento cómodo en eso, es mi oficio. Pero la verdad es que sí, que todos mis amigos, tipo, ¿y cuándo vas a hacer tu película? ¿Y cuándo vas a hacer tu película? Y bueno, por eso un día le dije a Verónica, Verónica, vamos a escribir uno, yo lo dirijo, vos lo actuás y ya está, y salimos de esto.
Sale de las ganas que tenían de acerca de cada uno.
Más creo que nace mucho de las ganas también de otros, para cumplir como con eso, pero también unas ganas mías y de probar y sacar y salir de este desafío. Pero igual lo tuvimos que hacer como un juego con Verónica, por eso era medio como un desafío. Vamos a escribir una comedia con personajes medios extravagantes o que sean muy extrovertidos, que hablen, que griten, que les pasen muchas cosas. Y si no, creo que no lo hubiéramos pasado tan bien. Como un desafío, como un juego fue. Y al final tardamos 4 años escribiendo el guión, 1 año y medio para producirla, 1 año y medio para editarla, y acá estamos.
O sea, en total.
Yo qué sé, un
montón. Y de 2007 arrancamos.
2007, ¿qué la parió? Con lo que lleva
con unos tiempos muy laxos también.
Porque estaban a su vez haciendo otras cosas.
Claro. Sí, y eran bien encuentros de divertidos, de siempre decimos de comida, y listo, era eso, como. O sea, hacemos escaletas, charlamos, ¿qué te parece? O sea, los personajes siempre estuvieron, pero en la historia no. O sea, los personajes realmente pasaron por situaciones muy increíbles. Hasta llegar a esto que tal, que más o menos era coherente con todo. O sea,
claro, estaban los personajes, pero no la historia que iba a finalmente terminar siendo, ¿no?
Claro.
Alrededor de ellos.
Sí, como que la anécdota final, hubo como 4 versiones, tuvo varios nombres, pero los personajes, el padre, este veterano medio decadente que era pertenecía a la farándula de Punta del Este, siempre existió y la hija siempre existió, como que llegaba a visitarlo después de mucho tiempo, o que él llegaba a visitarla y que tenía una relación medio tirante y uno no entendía por qué. Y siempre estuvo claro que era como una película que iba a ser en un apartamento, que iba a ser en un lugar medio chico, uh-huh. medio acotado de esos dos personajes, y que iba a ser como un, eso, como un gato con un ratón.
Claro, claro. Y tal. Y sí, bueno, se ríen. Sé porque he venido ya leyendo algunos reportajes de que la figura del flaco calzaba justo la del flaco de Nevi para ese rol, ¿no?
Sí, sí,
pero
sí.
Pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Contame. O sea, en algún momento dijeron, che, tengo la persona, o en realidad primero ya estuvo el flaco pegadísimo al personaje.
No estaba de Nevi, de entrada no estaba. O sea, había estado como uno, sí, pero no. Y cuando lo llamamos, le tuvimos que, o sea, Gonzalo le mintió, no sé por qué le mintió, le dijo que habíamos visto al ingeniero.
Preguntó si habíamos visto al ingeniero y dijo, lo hablas por primera vez con de Nevi, que le vas a decir, no la vi, claro. Pero igual de cara dura te llamo. Y bueno, la vi, buenísimo.
Te emboca en un ángulo si le decís eso, ¿no?
Claro. Y al otro día tenemos que salir a buscarla y a verla apurados, pasando para adelante. Porque
yo sé que está escuchando ahora, bueno, ya lo debe saber.
Ya
lo
sabe.
Sí, debe estar
quedando
la risa.
No lo recuerda siempre.
Recuerda. Sí, bueno, yo no la vi, él ya sabe que yo no la vi, pero bueno, yo no tengo las obligaciones que de pronto en este caso tenían ustedes, pero también la tengo pendiente, ¿verdad? Una gran película también.
Pero sí, claro, pero sí cuando lo elegimos tenía que ver así como con su imagen, con su voz, con su... Hemorragia total, es como su amaneramiento. Hay una cosa que cuando es así, su gestualidad, nos gusta ampuloso. Entonces, claro, eso llena cualquier lugar. Y para nosotros, eso era lo que pasaba también cuando imaginábamos estas situaciones bizarras en Punta del Este, que decía así, bueno, no, ese tipo ahí a los gritos en la puerta de una entrada a una fiesta, y yo que sé, llama la atención a todo el mundo. Eso para nosotros era divertido.
Sí, y también como esa asociación que para nosotros, que andamos en los 40, tiene Jorge de Nevi con el humor. Que era el humor que habíamos visto de niños, en Telecataplum, en Plop.
Claro.
Entonces, era medio como cuando apareció, y cuando llegó a casa y abrazó a Verónica, como para ver si el abrazo padre-hija funcionaba. Fue increíble la química del primer momento, pero también es como Jorge Nevi, tipo un capo para nosotros del humor. Entonces, era como, fue increíble. Contar con él fue increíble, y después durante el rodaje fue muy divertido tenerlo, y se prestó a todo, o sea, un tipo... que no le tiene miedo al ridículo, nada.
No, es un capo, realmente Amago está espectacular en la película. Están todos espectaculares, porque Verónica la destroza porque es coprotagonista, y la verdad que es alucinante la
burla.
No, en serio.
Que lleva toda la película.
Yo te lo dije. No, realmente. Y lo tuyo, que es acotado, porque en realidad, no vamos a contar toda la historia, pero no estás de cuerpo presente, digamos, en principio, cuando apareces está buenísimo. Parte de lo que vimos en el trailer y lo que escuchamos tenía que ver con la actuación de Gonzalo, y con esos puntos altos que toda comedia tiene que tener. Yo recordaba, Salvando la Distancia, lo digo con respeto de las dos películas, pero evidentemente del texto de Jacobo Langsner, de Esperando la Carroza.
Claro,
pero digo, claro. ¿No? Toda comedia tiene esos 3-4 páfate, ¿no? Sí. Que vos decís, te matás de la risa y son buenísimos. Y esta la tiene.
Sí.
Nosotros nos ponemos muy orgullosos de eso porque buscamos que tuviera esos momentos.
Claro. Eso les iba a preguntar. Ustedes, como guionistas,
Esperando la Carroza, sin duda, una cosa que vimos y revimos y que era.
Hay que estudiarlo, eso en la facultad.
Desde que la vimos cuando éramos chicos, nos sigue gustando, la vimos muchas veces y cuando trabajamos, sí. Y también como tratar de. Hay algunas frases de la película como que te quedan que.
Sí, sí, sí.
Que latiguillo que sigue.
Que no se pueden usar en el tráiler, yo que sé, esas cosas.
Sí, claro. Pero que están en la película, que son súper recontra divertidos.
Y esa cosa también de como lo trágico tratado con humor, de lo tragicómico, una situación medio desesperante, pero que igual que vos lo asumís desde el humor,
Sí, porque tiene un trasfondo muy negro, ¿no? Cuestión que es la relación entre padre e hijo, la relación entre ustedes dos, el marido y mujer, ¿verdad? En la ficción, también complicada, ¿no?
Sí.
Sobre todo que son personajes que viven como en la impostura o en la falsedad, como de como que la manera de relacionarse que tienen es como a través de las mentiras. No hay un solo personaje que no aparezca que no mienta en algún momento.
Sí. Vos lo querés montones a tu suegro, porque ahí cuando te preocupás en el tráiler mientras seguís comiendo alegremente,
muchísimo cariño.
Se nota el cariño que tienen.
Bueno, viste cómo es, un padre me abandona.
está bien que veas el costado friki de Darío, porque todo el mundo llega, ah, bueno, llegó la realidad, llegó el tipo que encaraba y después
no, para mí Darío, el marido es más oscuro que ellos, que, lo, sí, que los otros personajes.
El personaje es terrible, pero todos son impresionantes, porque el chongo que hace Cecitar Troncoso, claro, es alucinante. Es y la charla después que tiene por teléfono es alucinante.
La charla esa es de las cosas que a mí más me divierte.
No es impresionante.
Es verdad, es verdad, es verdad. El tipo está mintiendo a cara de perro, ¿viste? Encerrado en un baño.
Pero además, todos los detalles, yo no sé si, digo, seguramente me dirán, se los pregunto en realidad, porque yo pensaba, ¿no? Digo, todos estos detalles se tienen de una o en realidad se van sumando al proyecto original. Por ejemplo, que el ringtone sea el tema del Gucci. Por ejemplo, que no, es súper super cómico igual
eso,
también.
Claro.
Por los momentos donde suena,
claro,
además, ¿no?
No. Eso apareció en la edición. No, claro, hay cosas que van apareciendo y sí. Eso apareció en la edición en Buenos Aires y después ya cuando el editor allá lo usó como ringtone, dijimos, sí, porque sí realmente va llevando ahí como un tiempo que viene súper bien, sí. Se va cayendo en momentos que está...
El Gucci en realidad durante el rodaje era una canción como que repetíamos mucho y iba a estar en la película de alguna manera, pero iba a estar en otra escena y el editor argentino decidió que fuera el ringtone y ahí quedó.
Hay cosas que gracias como una Dios, vez que empiezas, cuando las ves y están, ¿no? Esto es inamovible.
Pues eso entonces se decidió en Argentina, contá eso.
O sea, no, es que el Gucci, o sea, el tema, una cosa, la cantamos todo el tiempo en el rodaje, estaba como presente, iba a estar, después en la edición siempre estuvo, pero se iba a usar en otro momento de la película, como cuando ella llega a la casa de su padre, por primera vez iba a ser la canción que iba a estar sonando. Pero el editor argentino, los editores hacen eso, cambian cositos y en vez de poner un ringtone común puso la canción del Gucci, Agua Agua.
Pero porque le gustaba, porque...
Y porque le pareció que sonaba bien y aparte está bueno que tiene esa Agua Agua que me quemo, cada vez que a ella le suena el teléfono y no lo atiende o la atiende, realmente se está quemando, se está incinerando la pobre mujer. Entonces realmente fue como un acierto del editor buenísimo, porque cada vez que le suena el teléfono realmente esa mujer se está prendiendo fuego. Y atiende y trata de apagar el incendio, pero así que quedó perfecto.
¿Y por qué se editó en Buenos Aires? ¿Por qué un argentino termina editando?
Porque es una coproducción con Argentina y con Alemania. Y algunos técnicos tienen que ser argentinos y por eso. También para despegarnos un poco nosotros.
Y teníamos como una idea también de que la comedia, o sea, que podía venirnos bien algo de editar en Argentina la comedia. Como para no tener nosotros prejuicios. Nosotros fuimos muy prejuiciados con toda la película, con todo lo que hicimos en la película, hasta ahora. Intentamos y bueno, vamos con todo. Y nos daba miedo que nosotros tener como ese, una cosa de no, esto está demasiado arriba, esto hay que bajarlo, de hacerlo acá. Fuimos, lo hicimos allá, estuvo bueno trabajar allá y cuando volvimos dijimos, no, vamos a subirle nosotros los volúmenes a las cosas. O sea, que nos vino bien como para una síntesis.
Sí, se editó allá y acá.
Se va a ver allá.
Si Dios quiere, sí. Debería verse por un tema de coproducción, se tiene que estrenar.
Por eso te digo, pregunto. Bueno, hay que esperar las repercusiones, yo creo que va a ser muy buena.
Ahora fin de mes nos vamos para Gramado. Vamos al Festival de Gramado.
Mirá qué bueno.
Sí, dicen que se come bien ahí, por eso estamos.
Bueno, llévense a Cecitar, que viste que en Brasil es medio dueño de Brasil.
Muy bien.
Puede darles una mao en este
bastante
caso.
Bastante grande. Sí. Y a partir de hoy, supuestamente ya está. Digo supuestamente porque sí, porque es a partir de esta semana que está en Punta del Este la película también en el live.
Claro, que tiene su onda.
El sábado está en Melo, claro. O sea, empezó a moverse afuera.
Pero además del interior, que la veas ahí, ¿no? Porque también está el tema de Punta del Este en invierno, ¿no?
Sí,
para nosotros era importante que la película se viera en Punta del Este y sobre todo en Punta del Este en invierno, que es donde que transcurre en esta época la película, y es como la fachada colorida y luminosa de Punta del Este vista el lado oscuro de eso. Visto de los dos lados, ¿no? Tipo, como vos querés entrar a una fiesta en el Conrad y no vas a poder entrar, que es lo único capaz que tenés para ser divertido en Punta del Este en invierno.
Claro.
Y justo no te dejan porque no estás en la lista. Bueno, eso que sé, es eso, y nos tenemos como muchas ganas de ver qué pasa en Punta del Este con la película.
Claro, va a ser un éxito. Yo sé que hay una primera versión que vio el Flaco y no le gustó. Cambió mucho de la primera a la segunda.
Tiene detallecitos que no estaban y que hacían, yo qué sé. Nosotros conocemos todas las tomas, o sea, hubo un momento que nos juntamos en el verano y dijimos, vamos a ver todo. Y realmente, claro, hay detallecitos que vos decís, sí, si pones acá esto, gana en esto, nadie se la aprende de memoria. Y nosotros la sabíamos de memoria.
Sí, fue cuando volvió de Argentina, capaz la película volvió con un estilo más, no sin argentino, capaz que era más sobria, más medida. Y la verdad que nosotros habíamos filmado con Jorge, con Verónica, habíamos hecho una película que era más desmedida, que la cuerda estaba mucho más tensada. Y cuando ese corte vuelve a Argentina, vuelve una película un poco más sobria, más apocada, y dijimos, no, bueno, está... y ahí volvimos a en realidad lo que pasó fue como volver
al original, lo que se pensaba originalmente.
Sí, a una cosa más mamarrachenta, más comediola, no tenerle miedo a los exabruptos que tiene la película, y ahí fue empezar a subir el tono y recuperar más o menos el tono que nosotros habíamos buscado durante 4 años escribiendo el guión. Y está bien. Eso también le terminó gustando a Benem.
Sí, yo sé que sí. No, desde luego. Está bueno, digo, que en el cúmulo de detalles y cosas y tiempo y esfuerzo que ustedes hacen y que se van alineando los planetas, ¿no? Como decíamos, esto del bucho, o sea, cosas que van entrando que pronto no estaban en el plan, pero van encajando mágicamente después que ves todo terminado. Y yo sé que estuvieron haciendo ruta el día del estreno. Sí. Tengo información privilegiada de todo esto, está claro. Y ya no puedo revelar la fuente, pero bueno, ¿qué se siente? No, pues eso está bueno, ¿no? Digo, sí. Que vayas y veas la gente riéndose donde uno piensa que se ríe y se va a reír.
Eso es muy lindo, o sea, es mucho disfrute porque realmente pasaste mucho tiempo para que eso pasara y para que la gente se conmueva y te sale, te comente algo. Claro. Sí, yo me metí en las salas.
Yo soy un poco más miedoso. Y
¿Fuiste?
La vi con alguna con público, pero ese primer día entré y salí.
Bueno.
La salida estuvo buena.
¿No? Sí, el sábado me agarró como una adicción que dije, sí. No, yo entro y quiero saber qué pasa. Y
pero hasta el jueves no habías entrado tampoco.
Pero así de meterme, de llevar postales a los cines y después meterme a ver qué onda, cómo estaba funcionando. Re lindo. A mí me gusta. Es como no tenés muchos encuentros con la película. Es distinto cuando haces teatro. Bueno, vos todas las noches sabés quién está ahí. Pero con el cine no. No tenés, te van diciendo, bueno, hoy agotamos, que el día ese, el sábado, fue precioso eso, porque bueno, se empezó a correr y te mandaban mensajes y todo el mundo estaba atento a eso y está, claro, sí, es súper lindo. La gente que ni conoces empieza a apropiarse de ese fenómeno. Que para nosotros.
¿Qué te parece?
Es obvio, es buenísimo.
No conoces a la salida del jueves del cine, señoras salían emocionadas, o sea, como que les divierte, se reís, pero también cuando la película termina salen emocionados. Porque la película es una comedia, pero como que no es tiene todo un trasfondo dramático que al final te emociona, digamos. Sí. Y ver cómo la gente sale y te habla de la emoción y que sí me reí, pero también. Está buenísimo. Y también el sábado estuvo bueno cuando te empezaban a llegar los mensajes de tus amigos en la sala que decían, no, la sala está llena, la gente se está riendo.
el sábado estuvo lleno en varias salas, entonces amigos míos tuvieron que, pensaban ir una más temprano, estaba lleno, terminaron yendo después de hora y lleno también, pero entraron ya y la vieron.
Es emocionante.
Gracias, ¿no?
Muchas gracias.
Está buenísimo.
Pero la gente devuelve lo que uno labura, hay que agradecerle, claro, pero la gente devuelve lo que uno labura,
Yo creo que se comparan también con esta cosa que sí, yo qué sé, que hicimos todo, entonces todo el mundo dice, bueno, vamos a ver qué tan loco, porque hay un poco de eso también.
No, y una cosa que tiene la película, yo le decía al Flaco, que está muy bueno y ustedes seguramente lo saben, pues son los realizadores, los creadores de esto, es que la película no presume de más de lo que es y termina siendo más de lo que presume, me parece a mí. Bueno, o sea, es una comedia de alguna manera costumbrista, porque de hecho igual lo es un agua fuerte de una situación, de una familia, con su trasfondo negro y todo lo demás, pero una comedia al fin. No dice esto te va a cambiar la vida o esto, cuidado con esto, que es un antes y un después. No se dice nada. Que con otras películas, y vos has estado, Gonzalo, estrictamente en relación con películas que han sido antecedidas y después también a posteriori ratificado esa especie de quiebre en el cine uruguayo, que lo hubo, lo fueron, 25 Watt, Whisky, lo que sea. Acá yo creo que se va a terminar transformando en un punto de inflexión importante, que lo va a decir la gente, el público, pero creo que lo es mi opinión, mi humilde opinión de espectador nada más, pero no vienen antecedidos de nada, ustedes lo contaron, es una historia que tiene sus años, lo vinieron trabajando, así la hicieron y listo, ¿no? A mí me parece que es un plus eso.
Y que no tiene como la pretensión de que sigamos haciendo un montón de, o sea, no, este era el juego. Entonces no es, viste, por nuestras carreras como directores o no nada que ver, es una creación en conjunto y tenía esa honestidad,
¿no? Claro, al nacer de un juego no quiere decir que no sea honesta en nuestra parte, porque hablamos de temas que tampoco son muy livianos, y capaz que eso es lo que la gente la emociona y capaz que eso también te lo deja. Una cosa es hacerla con comedia, tratar de que salga una risa, pero pero como los personajes estuvieron 4 años gestándose, también se adueñaron un poco de la historia. Y al final los terminás conociendo y los terminás queriendo un poco o comprendiendo. Y te hablan de sus verdades, a pesar que te lo cuenten a través de sus mentiras, terminás entendiéndolos de verdad y entendiendo que lo único que quieren es aceptarse a sí mismos, aceptar al otro. La película un poco habla de eso, que nos pasa a todos en nuestra familia y con los amigos y con todo el mundo. ¿Cómo te posicionás vos frente al otro y cómo te gustaría que te viera el otro?
Sí, bueno, acá siempre se adelantan, ¿no? Me llegan algunas preguntas, como por ejemplo si los personajes no dan para una secuela, ¿viste? Estás estrenando una y ya quieren otra. Pero eso también es una muy buena señal y pasa, ¿eh?
Jorge ya nos mandó el otro día.
Porque ya arranca con
San Gregorio. Las Torinas van a San Gregorio.
Eso podría ser, sí.
Las Torinas van para el oeste también, para bueno, no sé, yo qué sé.
Podría ser,
pero...
sí.
Pero eso está bueno, ¿no? Digo, cuando todavía no caes en que se está estrenando, porque están todo esto es fresquísimo, en pleno proceso, y ya te están como diciendo la gente que la vio, che, pero esto da para algo más, esto da para seguir.
Y bueno, en unos años, unos montón de años nos vemos.
Bueno, si hay algo que ustedes manejan muy bien es el tiempo, porque digo, entonces, gente ansiosa no se puede ser en el cine.
Bueno, gracias a Verónica yo controlé mi ansiedad, pero yo soy bastante ansioso.
Sí. Pero igual, digo, te tenés que bancar. O
sea, no, te la bancás.
Estás ansioso, pero no tenés otra.
Sí, que la mayor parte del trabajo es bancarte la ansiedad.
Tiempo y come tiempo. Mucho tiempo, ¿no?
Sí.
No, a mí me mata, yo también soy súper ansioso, yo no sé cómo hacen para aguantar, decir, arranca un proyecto que no, primero que no sabes muy bien cuánto te va a llevar y después que ya sabes que va a ser un buen tiempo.
Pero lo que pasa es que si lo haces como, si no es que lo haces como divirtiéndote, pues la verdad que no es mentira, aclaro que no es mentira aunque se trate la mentira. No, pero que nos divertimos como haciéndolo. Realmente era muy disfrutable escribir el guión, por eso demoramos tanto. Íbamos para atrás y para adelante porque realmente la disfrutábamos y nos reíamos y la pasamos bien. Entonces, tipo, puede ser que te lleve tiempo, pero es un tiempo que lo disfrutás, cada instancia de ese tiempo lo disfrutás. Entonces, tipo, es un tiempo que bienvenido sea, ¿no?
¿Y cómo es la cocina de ellos? No me vas a hacer toda una clínica, pues ya sé que no se puede hacer, pero digo, ¿cómo es la cocina de hacer un guión y decir, vení que venís un día, agarrás una escena, arrancaste, no sé, algún aspecto de la cocina?
Veíamos en voz alta, yo qué sé, sí, teníamos una cosa
como... actúa mucho también, como Verónica es actriz y yo soy cara dura, tipo, el personaje del padre, yo a los gritos en mi casa.
Lo hacías vos.
Sí, y también de mi personaje, Verónica me decía, tus vecinos, bueno, yo qué sé, son mis vecinos, que se la banca, pero yo gritaba todo el tiempo. Porque vos lo vas como actuando, el guión, esos diálogos que Verónica después transcribió perfecto. Pero uno lo va gritando, lo vas actuando sin parar. Entonces, es por eso es tan divertido, porque te divertís como loco en realidad. Y escribís una escena, o que vos te vas, cada uno se va a su casa, vos escribís esta escena, yo escribo aquella, después te la mandas por mail, después te volvés a juntar, la volvés a cambiar. Y va cambiando, es muy dinámico y es muy divertido. Pero sobre todo lo más divertido era actuarlo, ¿no? A los gritos. Cuando iba a la casa de Verónica, ella no me dejaba gritar, pero yo igual gritaba.
Era la vergüenza.
Tenía que ser del flaco, tenía que ser ampuloso.
Si hacía del flaco, hacía del marido de ella, que también los dos le gritan a la pobre mujer.
Pero a él le gusta aparte hacer escenas. La vez pasada, estábamos hablando antes del rodaje, me acompañó a buscar
la ropa interior
de Virginia al shopping 2 días antes. La escena que hizo en el lugar
era un ensayo de pareja, de matrimonio.
Tuvimos ahí como unas improvisaciones solos que dijimos, bueno, vamos a ver cuál es el viaje de esta pareja.
Las chicas de Sisi se querían morir, no podían creer lo que estaba pasando en eso.
Era horrible, no, a mí me mata.
Pero en un lindo sutién le conseguimos.
Sí. Bueno, y después quedó para la
verdad. Pero, no, claro, pero eso, o cosa que decías, che, esto... sí, esto nos gusta, trabajamos sobre algo y después te volvías a tu casa y decías, no, hay que matarla, hay que hacerle esto peor, hay que eso como se te van ocurriendo otras cosas.
Sí, como que nos ensañamos un poco con los personajes, ¿no? Es como, son dos personajes que estaban ahí y a ver cuánto más podían resistir a los vericuetos que se estaban ocurriendo. Y cada vez los presionás más a los tipos para que reaccionen de maneras más disparatadas o que hagan aquello o esto.
¿Y hay lugar para la improvisación o en realidad es parte?
No hubo mucho ensayo.
Mucho ensayo, y yo supongo, porque se lo decía al flaco, el flaco es un tipo ya con una trayectoria que lo hace de taquito. No, me estoy adelantando a lo que me van a decir ustedes que estuvieron allí, pero da la impresión de que tiene una gran suficiencia, evidentemente, ¿no?
Sí,
pero igual a ver. No, pero sí la tiene.
Sí, obvio, es
no, no, no,
es un monstruo. Pero no, pero nunca lo hizo con suficiencia. Nunca fue autosuficiente. En realidad,
no,
en
lugar de actor. Lo estoy diciendo yo.
Tipo,
claro,
no, sí. pero la verdad que no, que lo hizo con muchísima humildad y se prestaba cualquier comentario que le hiciera Verónica o yo o el cámara incluso. Mm. Es un tipo como que se puso en el rol de actor de verdad, 100%.
Que, bueno, ¿no? Es lo que él decía, que él dirigirá a tanta gente. Que él decía, bueno, a ver qué hago yo, ¿no? Que él actuaba en otras cosas, pero a ver qué tanto resisto yo a que vengan y me dirijan.
Y aparte
¿no?
también un personaje en el rodaje, porque imaginar acá todos nosotros, bárbaro. Mucho más chicos,
bueno,
ya será divertido.
Y él dijo, una de las cosas que señaló en todas las entrevistas fue, bueno, este clima que ustedes decían previo, porque todavía no estaba el flaco y estaban haciendo ustedes el guión, dijo que así fue la manera en que filmaron la película. ¿En cuánto tiempo?
5 semanas.
5 semanas.
5 semanas. Sí. Con un frío bárbaro, me dijo, loco, la puta madre, me dijo, no sabes lo que nos cagamos de frío.
No, yo sufro mucho el frío, claro, no, fue horrible.
Claro,
sí, y además Verónica tenía un vestidito de madrugada en el Conrad, la verdad que soplaba el viento
de mañana,
en la rambla.
Sí, sí, la escena esa, ahí va.
No.
Sí, sufrí un poco, pero bueno.
Yo después me fui a filmar a Brasil y lo único que quería era eso, que no hubiera escenas de noche, que no hubiera, no,
nada de frío.
No podía creer,
además te la tenés que bancar porque tenés que hacer el personaje, ¿no? No podés salir de eso, no podés sentir frío.
No, y lo peor es eso, que él dice que yo dije muchas cosas, pero en realidad... Es verdad, era la directora, no podía estar quejándome yo más que el resto, pero el resto estaba de campera.
Claro, vos tenés que marcar
tenía un vestidito de verano en medio del invierno.
Sí. Si alguno se pierde, pues ya llegué tarde con esto, pero si alguno se pierde la historia de un matrimonio, que en realidad Vero, que es Virginia en la ficción, decide irse a visitar a su padre que está en Maldonado, ¿verdad? En Punta del Este. Y bueno. Ahí empieza a inventar una serie de cosas en un matrimonio, que es el que tiene con Gonzalo, que el nombre de la ficción es
Darío,
¿cierto? Que está medio fisurado ahí, ¿no? Por decir poco, ¿no? Fisurado.
Bueno, un poco quemado, puede ser.
Sí. Bueno,
pero la quiere.
Sí, bueno.
Eso dice.
Por eso después aparece, ¿no? Digo, sí. Efectivamente. Y no contemos más, ¿no? Sí. Digo, y está, bueno, el encuentro con tu viejo. Y hay mucha mentira.
Mucha mentira.
Mucha mentira. Cosa que es medio de la vida real, ¿no?
Digo, o sea, yo creo que sí.
Es sacado de la vida real. Y esas cosas de la familia, ¿no? Digo, también muy fuerte, ¿no?
Sí, también está bueno, o sea, nosotros que después de Pablo Ría nos pasó el una comedia casi familiar, a nosotros nos sirvió pila, porque es verdad que también en ese sentido es como bastante actual de cómo son las familias hoy,
claro,
¿no?
Claro.
Y eso, por ejemplo, que nosotros podíamos pensar, o que hay gente que podía pensar, bueno, che, ¿qué va a pasar en Uruguay con esto? Para mí hay una cabeza muy abierta en este momento, es lo que nosotros estamos entendiendo con el público que la está viendo, como mucho más abierto a recibir esta historia, ponele,
sí, sí.
¿No? O ponele que él termina con tomando mate con el chongo del padre o con el chongo de su suegro. Entonces, como, yo qué sé, bueno, eso está todo bien. Me parece como que.
Claro.
Sí,
claro,
que está, claro. Está bien eso que está pasando con la peli.
Sí. Bueno, y el cine, porque está bravo hacer cine sin apoyo del Estado acá en Uruguay. ¿Cómo es toda la temática esa? ¿Vieron que ahora en la ley de medios que traía algunos artículos que iba finalmente a favorecer? Yo estoy muy en contra de la ley de medios por distintas razones. Pero no por esta. Bueno, pero no por esto, Gonzalo. Les pido que me perdonen, ¿verdad?
No,
si
por
es que,
favor.
Si es que difieren, que con todo gusto, ¿verdad? Todos podemos diferir en esto. A mí me preocupan más los aspectos que tienen que ver con la libertad de expresión y no, por supuesto, favorecer el cine uruguayo de ninguna manera. Siempre aclaro esto porque quienes están en contra de mi pensamiento engloban los 200 y pico artículos y me ponen como opositor a todos. Y la verdad que no. Digo, lo he dicho, la verdad que un poco despectivamente que la ley de medios es un revuelto gramajo, pero porque en realidad es eso, o sea, trae muchos aspectos distintos que hacen sí a la comunicación audiovisual, pero que tiene aristas totalmente, hasta incluso desencontradas. Uno de los aspectos que lamentablemente yo lamento porque fue declarado hace poco inconstitucional, era el hecho de, bueno, cierta tendencia a favorecer el cine en su proyección a nivel de la televisión uruguaya, ¿no? los medios de comunicación audiovisual. ¿Qué opinan ustedes dentro de la problemática? Son realizadores de cine, ¿no?
Sí, a nosotros en realidad, claro, todo esto que decís como de los fondos y lo difícil que fue, a nosotros nos pasó otra cosa, claro. que sí, cuando llegamos a presentarnos a los fondos fueron, o sea, ganamos los fondos.
Claro.
O sea, no tuvimos problema y estamos terminando la película sin deudas. O sea, terminamos la película sin deudas y eso es muy importante y eso se lo vemos a los medios a los fondos uruguayos,
claro.
y a un fondo alemán que recibimos. Mm. Entonces, por ahí sí, claro, no podemos decir otra cosa y sí estamos agradecidos de todo lo que pasó y pero evidentemente son muchas las películas que se hacen por año, que se intentan hacer por año, que no tienen la misma suerte.
Claro.
Pero sí, lo que pasa es un tema que tiene muchos muchos jugadores en entonces en qué lugar de estás para vos, estás parado en el lugar de productor, realizador, guionista, yo qué sé, actor. Y después están los distribuidores, están los canales privados de televisión, está el Estado a través del instituto, y es un constante debate, ¿no? Hay una ley nacional de cine, del audiovisual, que se hizo con las mejores intenciones, que tiene sus errores y es perfeccionable y hay que perfeccionarla. Claro. Pero todos tenemos que perfeccionar de todos lados el trabajo. Y lo mejor sería poder dialogar más, poder hablar más, claro. Discutir más. Claro. Pero yo qué sé, está complicado el tema. Uh-huh. Sobre todo el tema de, sí, el tema de la ficción en los canales privados de televisión, sí sería ideal que realmente se la jugaran más.
La verdad, ¿eh?
Hubo intentos, pero siempre termina como siendo más del esfuerzo de un grupo de actores que van y de productores que tratan de hacerlo, más que una cosa realmente colaborativa. Y realmente es tipo, si uno piensa que que esos canales son ondas públicas y tal, bueno, estaría bueno que realmente se apoyara más. Sí. No que se apoyara, sino que se le diera el lugar que le pertenece a la cultura nacional.
Porque en realidad los canales y todo se están bajando de algo que está en todo el mundo, que es el cine.
Sí, ¿no? Pero también ese...
La ficción.
También por otro lado tenemos que decir que yo trabajo más o menos desde que el nuevo cine empezó, desde 5 watts, desde aquella época, ¿no? Sí. De principios de los 2000. También es como relativamente nueva la ficción. Uno dice, son 18 años, 20 años que estamos en eso. Bueno, sí, es joven y tenemos que pelearla más, tenemos que lucharla más, tenemos que comprometernos más y tratar de adueñarnos de lo que nos creemos que nos pertenece.
Sí, yo estoy de acuerdo, sí.
Pero bueno, pero también es un camino y hay que transitarlo.
Paciencia también ahí.
Y si estás años para hacer una película, vamos a estar mucho más años para se acomoden las sandías en el carro, me parece.
Bueno, pero con películas como esta se van a ir acomodando las sandías en el carro.
Sí, hay que hacer todo tipo de películas.
Sí, desde luego.
Es una cosa medio fundamental, que la gracia de la ficción es que haya ficciones para todos los gustos y de todos los tipos, y no esa condena, ¿no?, que hacen películas aburridas, hay todo ayuda y lleva agua para el molino.
Estoy totalmente de acuerdo.
Sí, ahí también, ¿no? Hay una cosa como, ahora que lo decís, como de la diversidad esa, que hay como un peso, un sobrepeso sobre el cine nacional que tiene que ser realista. ¿No? Eso es como raro, porque si, ¿cuál es el problema que nosotros hayamos ido a otro lugar? Claro. ¿No? Entonces, para mí, eso es como una de las cosas.
Como director de arte, trabajo en distintos tipos de cine, o sea, desde Mista Cuarembó hasta Hiroshima, que realmente son cosas que son bien distintas y de las que estoy orgulloso y estoy feliz de haber participado. Sí. Me parece necesario que convivan ese tipo de historias.
Todas las manifestaciones
para todos los públicos. No, el cine tiene que ser para todos los públicos y para la mayor cantidad de público posible. Nadie se puede quedar afuera de eso.
Tenés toda la razón del mundo. Bueno. Te jodiste, pues vas a seguir dirigiendo.
Bueno, vamos
bien. Te jodiste, pues vas a seguir dirigiendo.
Yo lo que quiero es seguir actuando, la verdad, pero bueno.
¿Ah, sí?
Me estoy ofertando sí.
¿En serio? ¿Sí? ¿Me estás jodiendo?
No, estoy hablando completamente en serio.
Bien, bien.
Sí. No, bueno, pero... Porque, no,
ya,
pero es verdad. Bueno,
ya está actuando bien, porque yo ya no sé si está diciendo la verdad o me está...
No, tomalo como verdad.
Mirá qué bueno. Que era, en realidad no era. Arrancó por el tema de la dirección que no dirigías. O 50-50.
Siempre algún papelito... hago algún bolo, siempre me meto ahí en las películas, así que un bolo un poco más grande.
Está bien, despuntaste como dos vicios.
Sí.
Está bien, o bueno, se van a transformar o estarían en vías de... Y vos también, impresionante, porque ya tenés
No, sí, pero yo le hice para lo mismo.
pero también vas a seguir dirigiendo, vas a seguir guionando.
Escribiendo seguro, ahora lo próximo es ponerme a escribir, no cabe ninguna duda, un poco de silencio, porque es como medio loco esto que estamos viviendo ahora.
¿Siguen trabajando juntos o por ahora no?
Y ahora esto que estamos haciendo, juntos.
Sí,
es como ahora es como ver los primeros pasitos de la criatura que hicimos juntos y disfrutar
y
este momento.
Y después ven. Igual podrían evidentemente escribir cada uno una película y después volverse a juntar. Está claro que ha quedado la mejor onda de todo este laburo. Y eso realmente creo que
eso
le pone un plus al.
Como muy compinches.
Eso es garantía de éxito, primero que todo, y después está efectivamente la obra. Bueno, una comedia casi familiar, Las Toninas Van al Este, una fervorosa recomendación, una gran película realmente, la van a pasar bien y la van a pasar mal, las dos cosas.
Eso es lo que sobre vamos a contar.
Exacto, la van a pasar bien y la van a pasar mal, ¿eh? Puede ser, sí, puede ser, así que van a ser posibles las dos cosas, pero sobre todo la van a pasar muy bien en general, ¿verdad? Y eso es lo interesante. Bueno, muy Montevideo Shopping, todos los días, de a las 6 de la tarde, a las 8, a las 10 menos 5, matiné sábado y domingo a las 15 y 40, a las 3, a las 4 menos 20, en Live 21, todos los días, en dos funciones, 8 y 20, 20 y 20, ¿no? Y 22, 25, 10 y 25 de la noche. En el Live Punta Shopping, todos los días, a las 20 y 20, 8 y 20 de la noche, o tardecita, noche, como que bueno, ahora es noche. Y 22, 25 en la noche, las 10 y 25. En el Grupo Cine Torre, todos los días, a las 8 y a las 10 de la noche. Y en el Cine Chaplin de Melo, a las 21.05, y se agrega lo de, ya lo dije, en el Live Punta Shopping. Perfecto, que es la localía, digamos, de todo sí. esto, ¿no? Sí. Ahí juegan de local, así que seguramente van a llevar mucha gente que, bueno, porque después la gente hace eso, ¿no? Dice, oh, mira, esta es la puerta de tal lugar, esta es la puerta de acá. Yo me enteré del apartamento donde fue filmado, aparte de la cuestión, pero bueno, no demos mayores detalles.
De nada de misterio queda misterio, sobre todo.
Hago misterio, pero él, porque el misterio vende, en realidad no hay nada que ocultar, evidentemente. Bueno, Verónica Perrotta, Gonzalo Delgado, ha sido un placer tener los dos capos realmente que vienen trabajando muchísimo en el cine uruguayo. Los espectadores agradecidos, ¿eh? En serio.
Agradecidos nosotros. Muchísimas gracias, Daniel.
Se lo merecen, ¿eh? Gracias. Muy amables.